Yo no sé si San Lázaro resucitó un sábado, pero Miami Heat definitivamente lo hizo un viernes. Bienvenidos a Playoffs al Día por Ritmo NBA. Les saluda Álvaro Martín, donde quiera que estén. Si están en Asia ya es tarde y noche. Si están en España son ya aproximadamente las 14 horas. Si están en las Américas están levantándose por la mañana tan temprano como 7 de la mañana en México, 8 en el Caribe, en Santiago de Chile, en Caracas y por supuesto en Montevideo, Buenos Aires, las 9 de la mañana. Todos bienvenidos a esta emisión sabatina de Playoffs al Día después de un partido que nos da mucho de qué hablar, dicho sea de paso, y que extiende la serie en un séptimo partido. Miami gana a domicilio al equipo de Boston para empatar esa serie. Antes que nada, mi solicitud a ustedes de que pasen también por las redes, por las plataformas digitales del diario El Mercurio de Chile y el diario deportivo Ovación de Uruguay, que es parte del grupo del periódico El País. Y desde ya, a través de esas plataformas y las de Ritmo NBA, empiecen a enviar sus comentarios, sugerencias, ocurrencias, memes. Déjenos saber dónde están, qué están haciendo en el momento en que están interactuando con nosotros. Las incluimos, las colocamos en todo este programa y este contenido. Para mí es la parte favorita mía de ver el sentir de los que estamos compartiendo esta mesa. Y por supuesto están siempre las redes de Ritmo NBA. Suscríbanse de una vez a todas ellas. Estamos en un canal de Twitch, Ritmo NBA, página de Facebook, Ritmo NBA, cuenta de Instagram, de Twitter, Ritmo NBA. Ah, en la de Instagram tenemos un Instagram Live en cada medio tiempo de cada partido restante en estos playoffs, así que aprovechen y pasen por ahí. Estamos en el canal de YouTube, Ritmo NBA aquí en NFL. De una vez, de nuevo, suscríbanse, activen notificaciones. Y si les gusta todo esto, denle like, que eso siempre ayuda a promover en otras plataformas y en otras áreas todo lo que hacemos. Y también tenemos podcasts que son del agrado de muchos de ustedes. Recientemente estuvimos número uno en temas de básquet en México en Spotify. Estamos número uno en Apple, no importa el idioma, en temas de básquetbol en varios países. Gracias a ustedes. Corran la voz, sigan dejando a otros saber que esto existe y sigan dejándonos saber lo que quieren escuchar para poder enviarles más contenido relevante a ustedes. Así que vamos a repasar la llave de los playoffs, ¿no? Porque ya sabemos que el oeste está definido. Golden State, sexta ocasión en que pasa finales en los últimos 8 años. Estamos hablando tipo Chicago Bulls, ¿no? ¿Te acuerdas que Chicago Bulls ganó 3? Después se fue Jordan un año, regresó el año siguiente y perdieron en playoffs y luego ganaron 3 más, 6 en 8 años, ¿no? Bueno, está haciendo lo propio en este momento Golden State. Lo que ya sabíamos que era una dinastía, pero una dinastía que se revive y está ya en finales y está esperando rival. Está esperando rival en este momento, obviamente, a ser empatada entre Miami y Boston. Exactamente lo que quería Golden State, dicho sea de paso, que se desgasten estos equipos y lleguen mansitos a las finales que comienzan el martes. Y en lo que tenemos ahora en el partido del este es un solo partido el domingo por la noche, 7:30 de Ciudad de México, 8:30 del este, 21:30 de Buenos Aires y de Montevideo. Ahí se la juegan todas, va a ser en FTX Arena. Es importante destacar que en esta serie los equipos han ganado en casa ajena y lo han hecho de forma importante y convincente, nada más que el 111-103 que vimos en el día de ayer a favor del equipo de Miami. Así que, y como pueden ver por los marcadores, ha sido una serie donde, con una excepción, el segundo partido en el que ganó Boston y sacó de la cancha por 25 puntos a Miami, ha sido una serie de relativamente baja anotación y obviamente eso se debe a que son dos equipos con gran talante y gran oficio defensivo. En las noticias del día, bueno, imagínense ustedes cuánto va a durar la negociación entre Nikola Jokic, el 2 veces jugador más valioso de la liga, y la gerencia del equipo de Denver Nuggets, que le puede, a raíz de la ganancia de esos premios, ofrecer el contrato Supermax. Les voy a dar el resumen de la negociación. Nikola, ¿algún problema? ¿Quieres ganar un poquito menos? No, yo quisiera ganar el máximo. Perfecto, te mando los papeles. Ahí terminó la negociación. El miedo era que al salir Tim Connelly como presidente de operaciones deportivas a Minnesota, quizás habría algún tipo de revuelo o desconcierto. Nada que ver, Calvin Booth lo reemplaza y de repente está todo en rieles y ya se anuncia que ese contrato viene. Va a ser un contrato de 260 millones de machacantes a través de 5 temporadas. Y, por supuesto, lo lindo también de esta noticia es quién negoció, y negoció muy fuerte, estoy seguro, fueron durísimos a favor de Nikola. Sus representantes son sus hermanos, Trainja y Nemeanja. Se reunieron recientemente con Calvin Booth, que era el gerente general y ahora en camino a ser presidente de operaciones deportivas, y el asistente de Calvin, llamado Tommy Balsettis, Y por supuesto, Booth y Michael Malone hablaron telefónicamente con Jokic para decirle: aquí está todo bien y prepara tu cuenta bancaria porque le van a caer un montón de dinero próximamente. Lo interesante es cómo va a dejar esto al equipo de Denver. La temporada que viene van a estar 15 millones sobrepasados de impuesto de lujo, en gran parte porque empiezan a regir extensiones de Aaron Gordon de 4 temporadas y 87 millones, Michael Porter Jr. 5 temporadas y 172 millones, y de esa manera va a tener el año que viene Jokic el salario vigente del contrato previo, y su nuevo contrato va a hacer efecto en la mella y hacer mella en la nómina de este equipo a partir de la temporada 2023-24. Así que felicitaciones a quien Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Y en el caso de Jokic, imposible decir que no merezca esa cantidad de dinero. Nos llega la noticia ayer que Los Ángeles por fin seleccionó a su técnico. Varios estuvieron en la recta final en la discusión de posibilidad de ser técnico del equipo, pero el que ya se veía como favorito es el destapado como el nuevo técnico de este equipo. Y se trata de Darvin Ham. Ustedes, no sé si tendrán la memoria de verlo jugar. Jugó con varios equipos, de hecho jugó con un equipo de Detroit en el cual era parte de la rotación, un equipo que ganó un campeonato venciendo a los Lakers en la temporada 2004. También jugó en Milwaukee y, por supuesto, después de haber terminado su carrera como jugador, empezó a hacer las de asistente, particularmente con Mike Budenholzer, primero en Atlanta y luego se lo llevó al equipo de Milwaukee. Se percibe como una persona de corte defensivo. Puede ser que ese sea el caso, puede ser que no, sencillamente porque estuvo con un coach de corte defensivo como lo es Budenholzer. Pero se piensa y se entiende que técnico-tácticamente ese es su punto fuerte y que tiene dominio de todo esto. Pero claramente aquí hay una sensación de que ganó la entrevista. Convenció a la gerencia de Los Ángeles Lakers, que como sabemos ha cometido deslices y errores importantes en las últimas temporadas en cuanto a personal. Bueno, ese mismo grupo, sin cambios, quizás con un par de asesorías más, pero sin cambios, opta por traer a un técnico que no tiene experiencia en el banquillo. Ustedes dirán: uy, esto es una locura. Podría ser, pero ya hay un historial amplio y que sigue creciendo cada año, reciente, de exjugadores que nunca habían tenido experiencia previa en el banquillo como tal, directamente como entrenador y director técnico de un equipo, que de repente están tomando riendas de equipos importantes y teniendo éxito. Ham es el más reciente. Vimos a Willie Green, hemos visto a Monty Williams, hasta cierto punto es el caso de él, y Mudoka es el caso de él también. Steve Nash tiene parte de eso, estaba empezando a poblar la liga de técnicos de ese talante y ese corte, y yo creo que Darvin es parte de eso. Ahora, que no quepe duda, Darvin Ham es una persona dura. Cuando era jugador, era un tipo con el cual tú no te metías. No era el tipo más grande, ni el pivot, pero era un tipo revestidito y con él no te metías. O sea, intimida. Estoy seguro que él proyecta eso en una reunión y creo que eso fue quizás lo que captó la atención del equipo de Los Ángeles. Si nos ponen cintura y nos ponen fila en esta reunión, ¿cómo hará con el resto de este equipo, el elenco de LeBron, Davis y Westbrook? También hay que tener en mente que LeBron James posiblemente dijo: este es el que a mí me gusta. No votó por Kenny Atkinson ni votó por otros candidatos. Sencillamente ya desde temprano dijo: me gusta Darvin Ham. Y yo creo que lo conoce de él por muchos roces en la liga. También Los Ángeles lo conoce porque estuvo 2 años de asistente en el 2011 al 2013 en Los Ángeles como entrenador asistente. Así que como persona, sus hábitos, sus fortalezas, sus debilidades, su carácter, ya lo conocen y eso seguro que pesó en esta decisión. Pero LeBron se expresó en Twitter claramente, no esperó mucho tiempo, tan pronto se filtró y apareció ya en los medios importantes. LeBron saca un tweet que dice: ¡tremendo! ¡Me encanta la contratación! O sea, le dio un espaldarazo tremendo y te das cuenta que era parte quizás de una componenda. Esto no se soluciona aquí, esto no podemos decir en este momento que es una buena o mala contratación. Es súper prematuro decirlo. Es posible que Darvin Ham sea un gran técnico en ciernes. Inclusive la situación de Los Ángeles no le favorezca, no le guste, no le haga ningún favor. De hecho, le cause daño a su reputación y a su carrera, comenzando como técnico. Eso es una cuestión de Darvin Ham. Él sabe dónde se estaba metiendo. Pero yo creo que evaluarlo, inclusive por lo que pase en este primer año en Los Ángeles, es sumamente prematuro. Pero, sin lugar a dudas, que esto dice dos cosas muy importantes. Que esta plaza, como está confeccionada en este momento, aún con la cantidad de calidad de talento que hay en Los Ángeles, no es atractiva a un técnico. Y no lo es por lo que está pasando internamente y la química que hay entre jugadores, que se nota en conferencias de prensa, y también porque no sabes si la gerencia va a estar contigo y te va a dar mano libre y te va a apoyar cuando tú tengas que ensillar el caballo, que tengas que empezar a apretar a jugadores. La sensación de esta selección es que los directivos de Los Ángeles quieren que Darvin Ham se encargue de eso. Quieren que ponga en fila a Russell Westbrook. Quieren que enfoque a Anthony Davis. Quieren que el equipo entero juegue de una manera y juegue para ganar y juegue con entrega. Y quizás él tenga esa personalidad para hacerlo. Pero veremos, porque este problema todavía no se va y ojalá Darvin Ham sea la solución. Terry Stotts y Kenny Atkinson fueron los candidatos que fueron finalistas y llegaron al final, pero optaron por Darvin Ham, y ahora estos dos se enfocan hacia Charlotte, que todavía tiene esa vacante en este momento para su vacante de director técnico. Veremos si va por ellos o sencillamente va por otro técnico, quizás un Mike D'Antoni. Uno nunca sabe lo que va a hacer Michael Jordan en este sentido. Así que se culmina esto, es un contrato de 4 años. Ustedes dirán, 4 años para un individuo que no tiene experiencia. Eso es estándar. Y Los Ángeles aprendió, trató de pesetear un poquito a Tyron Lue, se le fue como candidato y ya sabemos lo que está haciendo Tyron Lue en Los Ángeles Clippers. Así que veremos qué pasa en ese sentido, pero aparentemente por el momento Darvin Ham, técnico de Los Ángeles Lakers, y a ver qué pasa de ahora en adelante. Ojalá sea una selección acertada, porque la liga, yo quiero ver buenos equipos en la liga. Yo quiero ver múltiples buenos equipos. Y si Darvin Ham hace de Los Ángeles Lakers ese tipo de equipo, enhorabuena para mí, enhorabuena para la NBA. La otra noticia que nos llega, por supuesto, es el hecho de que Mavericks ya está haciendo ruidos de lo que quiere y no quiere. Después de la eliminación ante Golden State Warriors, Mark Stein entrevistó directamente a Mark Cuban y le preguntó, ¿qué probabilidades tiene este equipo de Dallas de retener a Jalen Brunson? La respuesta fue increíble y lo dejó clarísimo. Hey, tenemos el dinero, léase, estamos dispuestos a incurrir en impuestos de lujo, que hasta ahora Mark Cuban había sido muy reacio en hacer. La decisión más bien va a ser de Brunson, en el sentido de que quiere volver a Dallas, es un equipo armado para llegar profundo en playoffs, pero no tener un papel protagónico, o quiere irse a un equipo que está en reconstrucción para ser el armador y ser una pieza fundamental de ese equipo y construirlo de esa manera, sabiendo que iba a perder más de lo que iba a ganar. Interesante treta de parte de Cuban en ese sentido, pero eso hace que la labor de traer otra figura más a este equipo se complique. Si te metes en el impuesto de lujo, hay ciertas cosas que no puedes hacer. Incorporar a un agente libre a billetazo limpio no va a ser una de ellas. Por lo tanto, reduce la capacidad de este equipo de incorporar estrellas a la estrategia y la táctica de lo que llaman en inglés el sign and trade, que es firmar a un jugador agente libre de otro equipo, que ese equipo lo firme y después te lo traspase y tú entregar valores a cambio para poder sacar nómina, para poder incorporar el agente libre que quieres incorporar. Así que Luka Doncic tuvo en estos playoffs, como hemos cronometrado aquí en Playoffs al Día, una tasa de uso ridículamente alta del 40%. Y aparentemente en Dallas, hasta en Dallas, la jefatura de Dallas se ha dado cuenta que eso es insostenible. Así que están activamente buscando lo que hemos hablado, esa segunda figura, pero una segunda figura que sea confiable. No que un día aparezca un jugador y en el próximo partido aparezca otro y en el tercer partido no aparezca nadie y esté Luka Doncic solo. Así que el que están aparentemente buscando, según Stein, es a Zach LaVine. Otro que hemos ya hablado y hemos siguiendo los pasos de su agencia libre de Chicago Bulls. Estamos notando que hay una frialdad tremenda entre tanto la gerencia como LaVine cuando se hablan de la posibilidad de regresar a Chicago y jugar. No lo descartan porque son muy inteligentes, podría terminar siendo el caso, pero tampoco da la impresión que quieren consumar ese matrimonio. Así que interesante, porque de haber un firme y traspaso, LaVine tiene la posibilidad de ir como agente libre perdiendo los derechos Bird y que le paguen menos, pero a 3 equipos que tienen la plata y el interés, que son Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers y, créanlo o no, San Antonio Spurs. Podría ser uno de esos destinos de él. Pero ahora Dallas se mete y quiere hacer el firme y traspaso. Y me imagino que podría ofrecer a jugadores tipo Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway, ese tipo de jugador para tratar de retener a Bullock, retener a Finney Smith, retener a Brunson, retener a Doncic, retener a por supuesto, a Lavin, tienen a Lavin en ese grupo. Así que están postando fuerte. Y Dallas también está tratando de cambiar el paso. Recuerden el 2011 cuando ganaron el campeonato. Dirk Nowitzki estaba en su punto, en su momento, en un momento más dulce, su carrera más capaz físicamente. ¿Quién los rodeaba? Jason Kidd, Sean Marion, Peja Stojakovic. Los tres ya en la parte final de su carrera, la curva descendiente de su carrera, los tres habían ido a partidos de estrellas. Stojakovic, recuerdo, tenía problemas físicos tremendos que limitaban su participación. ¿Quién más estaba en ese grupo? Jason Terry, que era un buen jugador, era un jugador bastante confiable, pero estaba un peldaño debajo de ser elegido a un partido de estrellas, lo que nunca fue. Y luego un Tyson Chandler, que era jovencito, y que luego, después de irse a Dallas un par de años después, sí fue incluido en un partido de estrellas. Y por supuesto, el increíble José Juan Barea, que de la banca venía a hacer destrozos siempre en el partido y casi siempre al equipo contrario. Así que Dallas ya tiene ese modelo y aprendieron que ganaron ese campeonato de panzazo, apenas. Y yo creo que la lección es, vamos a traer una segunda figura confiable. Y aparentemente tienen a Lavin en mente, obviamente muchos equipos también, a ver a dónde va Lavin. Lavin ha hablado mucho de tener que ir a una plaza grande para él poder desarrollar su marca. Mientras tanto, el gerente general de Dallas, sabiamente y para proteger su reputación y su empleo, dice, espérate. Vamos a bajarnos el caballito este de traer una figura de afuera porque no va a ser fácil. Dice, hay equipos que tienen un montón de estrellas y se quedaron mirando cómo los que seguían jugando éramos nosotros, o sea, Dallas. Sí, necesita seguir mejorando el plantel, pero no creo que el camino sea acumulando All-Stars, jugadores del partido de estrellas. Se trata de traer jugadores que encajan, dice el nuevo flamante Nico Harrison, que era el encargado de relaciones con jugadores en Nike por muchos años y era amigo carnal de, por supuesto, Luka Doncic y ahora otros jugadores como Lavin. Vamos a ver qué pasa ahí. Por último, en esta parte, penúltima ocasión, quería mencionarles que ayer nos precipitamos. Estábamos tan y tan emocionados porque Juan Toscano Anderson accedió a finales de NBA diciendo que es el primer jugador de ascendencia mexicana en acceder a finales y potencialmente jugarlas, que nos equivocamos. Y por eso queremos hoy estar bien claros. Mark Aguirre, lo que los estadounidenses siempre llamaban, y a mí me daba una pena escuchar esto, Mark Aguirre. Pronunciaban a Aguirre como Aguirre. Yo decía, no pueden pronunciarlo bien. Pero él tampoco insistía, así que ahí terminaba el tema. Mark Aguirre llegó a jugar, no en una, pero en dos finales de ligas con Detroit Pistons. El primer año, donde Detroit, él era el titular del equipo. En el segundo, más bien, era reserva. Importante su aporte a un equipo que dominó esos campeonatos en forma consecutiva, su abuelo de ascendencia mexicana, y el otro que era contemporáneo de Mark Aguirre era Cedric Ceballos, sin embargo, llegó a finales pero no las pudo jugar porque en la serie previa que se extendió a 7 partidos contra Seattle, en el sexto partido se lesionó la rodilla y estuvo fuera. Aunque él accedió a finales, nunca las jugó, esas finales que perdió Phoenix en el año 1993 contra un tal Michael Jordan, los Jordanaires y los Chicago Bulls. Así que ellos dos tienen ese reclamo, que accedimos a finales de extracción mexicana. Importante detalle, tanto Aguirre como Ceballos fueron reclutados en ese momento por la Federación Mexicana de Baloncesto para que jugasen el torneo clasificatorio de las Américas de Portland y luego fuesen parte del equipo mexicano que, de haber clasificado en Portland, y posiblemente con ellos dos lo hubieran hecho, pudiesen haber accedido a las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Lo que pudo haber sido ese equipito mexicano. Nunca se llevó a cabo. Ceballos, por supuesto, nació en Maui, en Hawái, pero de padre mexico-estadounidense. Sus abuelos eran los que eran mexicanos y eran elegibles para jugar en aquel momento por México, pero lamentablemente eso nunca se dio y así se escribe la historia. Una pena. Así que Juan se une a una lista distinguida. Vamos a ver si Juan es capaz de ganar un campeonato como Mark y de jugar como también lo hizo Marco, lo que no pudo hacer Cedric Ceballos a nivel de finales. Ahí está Juan celebrando su acceso a finales de NBA. Enhorabuena para él y para el equipo de Golden State. Y hablando de enhorabuena para Golden State, nos llega la noticia que Golden State recupera a un baluarte. Sí, un baluarte que no ve muchos minutos, pero un baluarte con un valor tremendo en este equipo, y es Gary Payton. Cuando se lesiona el codo Gary Payton, estamos hablando de un quiebre óseo y desgarre de ligamento parcial, se hablaba de un horizonte de 3 a 5 semanas. Bueno, las finales van a comenzar el martes y el martes sería la cuarta semana desde que él se lesionó el codo. Y ahora dice The Athletic que va a estar de vuelta en finales de NBA. esa fractura en el codo izquierdo en el segundo partido de las semifinales del Oeste contra Memphis, fue el 3 de mayo. Podría estar disponible hasta en el primer partido de la serie, pero que va a arrancar el jueves. Así que va a ser bien, bien interesante lo que va a pasar aquí. Recuerden que la ausencia de Peyton fue la razón por la cual Steve Kerr empezó a darle protagonismo a jugadores, por ejemplo, como Moses Moody. Pero Moses Moody no está en el nivel defensivo que tiene Gary Payton. Imaginen Gary Payton marcando a Max Strus o marcando a Kyle Lowry. O imagínense a él, imagínense si se enfrentan Boston y Golden State a Gary Payton marcando a Marcus Smart. Yo pago el boleto de entrada solamente para ver ese duelo. Los demás, sí, Steph Curry, sí, está bien, Draymond Green, sí, Jason Tatum. Yo quiero ver a Gary Payton y a Marcus Smart enfrentándose mutuamente. Yo pago por eso. Pay-per-view. Una cámara en ellos solamente cuando estén juntos en cancha. ¿Cuánto me vas a cobrar? Estoy dispuesto. Eso va a ser tremendo. El raspe va a ser algo fuera de serie. Así que ojalá que esté de vuelta. Increíble que esté de vuelta tan temprano. Pero de nuevo, yo quiero ver más espectáculo. No quiero ver jugadores sentados en la banca. Los quiero ver jugando. Eso es lo que uno busca. No importa el equipo en toda la NBA. Bueno, este equipo de Miami tuvo que escuchar que jugaban pésimo. Y es verdad que lo hicieron en los partidos previos. Que estaban muertos. Que estaban totalmente disminuidos por sus lesiones. Que no tenían probabilidad alguna de ganar un sexto partido en Boston de la manera que estaba jugando Celtics. Que Celtics los había descifrado. Que de ninguna manera este equipo tenía chances. Y luego le pregunta a Draymond Green, después de que ellos cierran su serie en del oeste, que quién quiere el de rival. Y dice, yo no voy a caer en ese cuento, pero sí te voy a decir que probablemente sea el equipo de Boston. El irrespeto lanzado hacia Miami fue grande, amplio. Estoy seguro que el látigo que sacó Eric Spoelstra, mostrando el video y mostrando todas las cosas que hicieron mal en los últimos partidos, tiene que haber sido una delicia para él y una tortura para los jugadores. O sea que llegaron a la cancha en el TD Garden anoche como un toro Miura que le están ondeando la banderita. Le están diciendo, a ver, ven acá, ven acá. Y se notó desde el principio del partido. Se notó en la capacidad de desplazamiento de Kyle Lowry. Que se decía, pero de repente, ¿qué le pasó a este? ¿Qué tomó a este que está de repente moviéndose de esa manera con tal facilidad después de haberlo visto deshecho? Se notó en la decisión de Jimmy Butler de lanzar triples. Butler, como hemos dicho en el pasado, a veces llega, mete un triple al principio y se mete en confianza. Otras veces ni mira el triple. De hecho, en el cierre de temporada y en los playoffs, el equipo le tuvo que pedir, Jimmy, intenta más triples, por favor. Bueno, aquí intentó temprano y los metió. Metió los primeros tres. Y de repente este equipo era otro. Max Strus estaba jugando con gran ahínco. Y así sucesivamente. Ni hablar de P.J. Tucker. P.J. Tucker metiendo triples de esquinas de nuevo. Los extrañábamos esos triples de esquinas que ya empezábamos a no verlos. Y de repente Miami entró mucho más enfocado. Nunca pudo verdaderamente sacar de la cancha totalmente este equipo. Pero ¿qué te parece la labor de Jimmy Butler? De hecho, Pat, que escribe este tweet, dice, hijo de tigre, que quiere decir que es una persona verdaderamente impresionante lo que hizo en este partido él. De nuevo, ya tuvo un partido de corte histórico a raíz de ese partido. Fue el segundo de esta serie. Pasa a tener tres partidos relativamente y de hecho francamente flojos. En parte por eso es que este equipo, el mundo entero decía que Miami no podía ganar esta serie y emerge de esta manera con un partido de nuevo de corte histórico, de una cosa increíble. Previo al partido, PJ Tucker y Markieff Morris se le acercan con cara de palo a Jimmy Butler, que estaba elongándose, estaba estirándose. Le dicen, Jimmy, hoy nos hace falta 50 puntos de tu parte, ¿ok? Con cara seria. Y Jimmy lo que hace, dice Jimmy lo que hizo fue mirarlos y decir, ok. Bueno, se quedó un poquito corto, pero casi cumplió. Es increíble. Butler se impuso desde el principio. Para que tenga una idea el impacto que tuvo Butler en este partido. En el primer cuarto, entre canastas propias y canastas producidas por su asistencia, produjo 24 puntos de Miami Heat. Boston entero anotó 22 en el primer cuarto. O sea, Jimmy Butler solito prácticamente batió al equipo de Boston. Eso no se da todos los días, es algo verdaderamente impresionante. Miami mucho más activo y físico para comenzar. Anota sus primeros puntos con un triple de esquina de PJ Tucker. En dos de las primeras dos jugadas, Jimmy Butler voló al aro y cortó al aro sin el balón. un lindo ajuste. ¿Por qué? Hablábamos del comentario de Markieff Morris y de PJ Tucker, pero también un momento importante que reveló después del partido Jimmy Butler. Lo llamó Dwayne Wade. Lo llamó Dwayne Wade básicamente para arengarlo y decirle: tú eres mejor que lo que estás demostrando en los últimos tres partidos. Tienes que tomar el control de esta serie. Ve por ti, apuesta por ti. Y sé Jimmy Butler y domina como puedes dominar. Y estoy seguro que también le dijo: Jimmy, corta el aro, porque era la especialidad de Dwayne Wade. Y lo hizo temprano en el partido y anotó dos de sus primeras tres canastas en cortes al aro, sin el balón. Excelente. O sea que Wade, que hoy por hoy es codueño del equipo de Utah, pero obviamente tiene lazos con Miami, llama a Miami y llama a Jimmy Butler para ayudar a su ex equipo. Muy interesante, no hizo nada mal, pero es muy interesante esa dinámica y demostrarlo. Y Max Strus la vuelca. Había fallado 16 tiros cerrados de forma consecutiva, 14 triples cerrados de forma consecutiva, y ambas rachas terminaron en el comienzo del partido. Y te das cuenta al ver eso, Miami viene distinto hoy. Pero una táctica particular que yo creo que fue muy eficaz y que le dio el partido a Miami. Miami arma su zona, ¿no? Ya eso es de esperarse. Y usualmente cuando llega el balón a manos de Brown y de Tatum, se le encima a un jugador de Miami y hay un segundo que está tentando acercarse, pero no se compromete. Miami se tomó un riesgo. Miami decidió: vamos a doble marcar de la zona a Tatum y a Brown cuando toquen el balón, a menos de que estén muy lejos de la línea de tres puntos, y aún así Brown metió un par de triples desde esa línea, y obligarlos a ellos a pasar cuando tenemos una clara desventaja y desbalance defensivo en el resto de la cancha. Y la otra orden que dieron, o sea, eso de por sí era una táctica riesgosa, porque estás totalmente numéricamente desbalanceado en el resto de la cancha. Pero aquí viene lo interesante. A los otros tres jugadores defensivos de Miami le dijeron: quédate, no rotes a los espacios que evacúan los compañeros, quédate donde está. Dale la impresión a Boston de que ellos pueden conseguir un pase cruzado, sobre todo, no al perímetro, no al que tienes recostado, sino un poquito más cruzado, metido entre la defensiva. Quédate donde estás y cuando lancen el pase por la presión nuestra, salta a meterte en la línea de pase, toca el balón, corta el balón y llévatelo en contragolpe. Fue sumamente eficaz. Y en ese momento lo aplicaron la primera mitad y cortaron balones y llegaron al aro y le anotaron fácilmente que le hacía falta a este equipo en Miami. Miami necesita alivio ofensivo. No es un equipo que anote media cancha naturalmente. Es un equipo bajito, de baja estatura. Inclusive Boston, que de por sí no es un equipo muy alto, al lado de Miami parecen gigantes. Así que es importante que cambiaron esa táctica. En la primera mitad les dio puntos. En la segunda mitad les dio pérdidas de Jason Tatum y de Jaylen Brown, como vamos a hablar más adelante. Pero fue muy interesante esa táctica. Butler abrió 3 de 3 de triple, incluyendo uno en el cierre del reloj de 24. O sea, cuando estaba totalmente obligado. Y ahí te das cuenta que estaba dulce. En los tres partidos previos, encestó solamente 10 de 23 de campo y solamente 2 de 12 triples. O sea, lo que no vimos en tres partidos y nos dio a pensar que de Butler no se podía esperar más, aparece y emerge en el momento más importante para su equipo para extender esta serie y regresarla a Miami. Dos faltas personales en el primer cuarto cometidas por Al Horford y PJ Tucker los complica. Tras Butler errar una bandeja, tras un lindo giro, Max Strus provoca la falta ofensiva de Horford, la tercera, con 7 minutos por jugar en el segundo cuarto. Y justo inmediatamente después que Grant Williams cometiese su tercera. Eso fue parte del problema que tuvo Boston. Los internos que marcan una tónica defensiva cometieron falta temprano en este partido y o salieron de la banca o sencillamente no podían jugar su defensiva picante usual. Y se notó en la capacidad de Miami de penetrar y a tirar más cerca del aro. En el caso de Horford, Enrique Rojas, mi colega, informó que previo al partido, o sea, la mañana del partido, falleció su abuelo materno, José Reynoso, en Puerto Plata, República Dominicana, a los 81 años de edad. Arelis Reynoso, la mamá de Horford, obviamente acongojada, la enviamos, la conocemos muy bien, la queremos muchísimo, la apreciamos muchísimo como persona y también como colega periodista. Ahí ven la foto de José y Al juntos. Así que falleció José a los 81 años de edad. Entiendo que el sepelio es hoy en Puerto Plata, República Dominicana. No estoy seguro si Al va a viajar o no para estar presente en el sepelio, pero precisamente es un momento de condolencia máxima con él, con Arelis y con el resto de la familia Horford, que están viviendo un momento muy difícil, que allá realmente jugó Horford, así que cualquier discusión de su rendimiento en la cancha tiene que pasar por esa evaluación inicial, ¿no? Jaylen Brown hizo muy bien en la primera mitad en atacar los cambios de marca. Atacó a Gabe Vincent, atacó a Oladipo, atacó a Struz, atacó a los bajitos que tenía enfrente y lo hizo muy bien. ¿Pero qué pasó? Atacaba con la mano derecha y hoy el partido decía, pero por favor, es una cosa que tú le enseñas a cadetes. Si el jugador es muy marcadamente diestro y no domina el balón, el pique con el drible con la mano izquierda, colócate de tal manera que le quitas la mano derecha. Y dice, bueno, por aquí no vas. O si quieres seguirme, vas a tener que embestir y te van a cobrar falta ofensiva. Te voy a obligar a que cambies de mano. Y sé que estás incómodo con esa mano y que no te va a gustar tirar ni penetrar porque no te sientes cómodo, vas a perder el balón. En la primera mitad, Jaylen Brown hizo lo que dio la gana con la mano fuerte, la mano diestra. ¡Ah! Cambió en la segunda mitad. Y eso fue parte del éxito que tuvo Miami también. Que habían fallado en fundamentos en la primera mitad y por fin corrigieron ese problema en la segunda mitad. Suficientes ocasiones para molestar a Jaylen Brown y provocarle a cometer errores. En la primera mitad, lo increíble, Miami dominaba los rebotes y los triples, pero las pérdidas estaban nutriendo a Boston. ¿Y de qué manera? Así que Boston no jugó muy bien, pero Miami le seguía entregando el balón y ellos conseguían puntos fáciles. En el tercer cuarto, Miami volvió a sacar la ventaja, que en un momento llegó a ser de 9-10 puntos en la primera mitad, a extenderlo a 9-10 puntos de nuevo, con un avance de 13-2 y un enorme triple de Max Struz. Struz se ha dado cuenta que el problema que tiene con el triple es que el arco tiene que ser un poquito más alto. Y está lanzando los triples con una balística tremenda, una trayectoria altísima. La ventaja que tiene esa trayectoria más alta es que el balón cae en un ángulo más pronunciado y si toca aro es más fácil de que se cuele si está en la posición correcta que si viene de costado, donde va a botar más bien hacia arriba. En este caso va a tocar y va a entrar. ¿Quién estudió eso y quién lo popularizó mucho? Helger Gershwinzer, el técnico de Nowitzki, que insistía que el arco de su tiro fuese mucho más alto, y eso después lo adoptó también Chip Engeland en San Antonio. Manu Ginobili cambió la trayectoria de su triple a hacer algo un poquito más alto, porque la física decía que la trayectoria te daba mayor probabilidad de que ese balón, si tocaba el aro y no entraba, perforaba el aro, sino que tocaba el aro, tenía mayor probabilidad de entrar del bote dentro de la canasta. Pequeña cuestión de física que ni a ustedes ni a mí nos interesa. Ahora, vamos a hablar de los Jays. Los Jays, ¿sabes quién son los Jays, no? En Boston. Jason Tatum, Jaylen Brown. Qué bien jugaron la primera mitad. ¿Y dónde estaban en la segunda mitad? En la gráfica lo vemos todo. De campo, en conjunto, 2/3 de los tiros. 36 puntos anotados en conjunto. Sí, una asistencia y 5 pérdidas. Lo que hablaba de las trampas que le planteó este equipo de Miami en la primera mitad. En la segunda mitad se combinaron los dos juntos para intentar 7 tiros al aro. Jaylen Brown tiró 2 tiros en la segunda mitad. Tatum 5. Increíble. 3-5 para Tatum. 0-2 para Jaylen Brown en la segunda mitad. Solamente 14 puntos entre ambos. Y mejoraron la proporción de asistencias a pérdidas, pero tuvieron 6 pérdidas que costaron muchísimo. Así que este fue parte del problema de Boston. Y de nuevo, como hemos visto en esta serie, el problema de un partido se convierte en el baluarte del próximo. Yo tengo que pensar que estos dos señores van a llegar a Miami a matar. A matar. Que puedan hacerlo o no, dependerá de varios factores, de que ellos estén finos y de que Miami lo permita. Pero que estos dos vienen motivadísimos para borrar un poquito el olor que dejó este quinto partido, la segunda mitad, de eso no les quepa duda alguna. Y vemos lo que enviaron ustedes, Pat de Jimmy Butler, y lo que logró: múltiples partidos con al menos 40 puntos y 4 robos en una misma serie postemporada. 47 puntos son su máximo en una carrera de playoffs, y no solamente eso, quebró la marca de puntos anotados en un partido donde te pueden eliminar en playoffs. ¿Quién tenía la marca previa? Dwayne Wade, el que llamó a Butler, que lo logró en el 2010 con Miami contra Boston Celtics. ¿Quién estaba tercero en esa lista? LeBron James en Cleveland, en un partido donde anotó 45 puntos contra Boston Celtics. Increíble como la historia se escribe y como Boston, con su gran historial de postemporada, siempre está inmiscuido en discusiones de partidos importantes e icónicos de la postemporada, sea propios o del equipo contrario. Y la otra razón que definió este partido al final es la ejecutoria en el clutch, en los momentos definitorios. Boston 2-6 de campo, 3 de 6 de tiros libres. Estos tiros libres les pesan. Quizás no hubieran definido el partido, pero hubiera sido un partido distinto si meten esos tiros libres. Tiros libres, por favor. Y dos pérdidas que le costaron 4 puntos. ¿Qué hizo Miami? 2 de 4 de campo. 12 de 13 desde la línea del tiro libre. Fallaron 1 de 13. 92% como equipo. Así se ganan partidos. Fueron, no sé, 4 o 5 miembros del hit distintos a la línea del tiro libre. Y los colaron todos. Todos, prácticamente. Y les dieron vida. Así se ganan estos partidos en el clutch. Y cometieron un error que ni siquiera le costó puntos. Ahí está el detalle. Miami aprendió en mayor parte este partido, aunque también cayeron en ese problema. Lo hemos hablado en Playoffs al Día constantemente. Estos equipos ofensivamente necesitan tiempo. No tienen están compuestos por jugadores ofensivos diestros, que leen muy bien la cancha, que se colocan, que se dan ventajas, que se compenetran, que se conocen. Son equipos más bien tosquitos ofensivamente, capaces, pero no son muy depurados. Y necesitan el reloj de 24 segundos prácticamente en su totalidad para darse el tiempo de conseguir un tiro franco, un tiro de alto porcentaje. Bueno, lo hemos hablado en todo el tiempo en esta serie. Boston particularmente comenzó ese problema, pero Miami tiene ese problema también. Si no llegas a tu media cancha y comienzas su primera acción, tu penetración o un pase primero, con 19, 18 segundos en el reloj de posesión, vas a acabar con un tiro forzado. Puede con encestes, pero no va a ser un buen tiro. Vas a terminar con violaciones de 24 segundos. Vas a terminar con un tiro forzado. Ambos equipos adolecen de ese sentido. Miami aprendió esa lección para este partido sexto de esta serie un poco más que Boston. Y creo que Boston, en el cierre de partido, observen lo que les menciono. Cuando llegan a la media cancha, llegan un poquito parsimoniosos, quieren que todo el mundo esté en su sitio. Así no vas a ganar si eres Boston. Tienes que seguir agilizando el proceso de transición al costado ofensivo, ver si hay algo temprano y generalmente circular el balón con mayor decisión. Miami es muy buen equipo defensivo. Lo mismo lo aplica Miami. Boston es un gran equipo defensivo. Circula el balón, llega temprano. Por favor, no te estanques en la media cancha. Es increíble que se le ha señalado a ambos equipos y se le olvidan estos jugadores. Ahí, por ejemplo, ven a PJ Tucker a hacer lo que tiene que hacer, que es llegar al costado ofensivo rápido. Y fíjate, esto es lo que menciono, ofensiva rápida, donde tomas desprevenido al equipo de Miami porque tomaste el rebote ofensivo y no están en posición. Pero si no vas a tener un tiro forzado como este, increíble el disparo de Jimmy Butler, que fue su noche este partido. Así que los 45 puntos de Butler, esta nueva marca. Y vamos a repasar lo que hizo Jimmy Butler del tercero al quinto partido de una serie. Un Jimmy Butler desaparecido. Es más, las autoridades en el sur de la Florida lo estaban buscando. En la calle 8, en las mesitas de dominó o vendiendo café por ahí en las calles de Miami, porque estaba desaparecido, promediaba 9 puntos, menos del 20% de campo, 14% de triple, fatal. Sí, no había fallado tiro libre, pero había intentado 6 en 3 partidos, promediado 2 intentos de tiro libre por partido y tenía una linda relación de asistencias de 7-1, pero estamos hablando de 3 partidos, o sea que ni siquiera llegaba a una tercera asistencia por partido en la serie, en el tercer, cuarto y quinto partido. ¿Qué pasó en el sexto? ¡Wow! La virada máxima de tortilla. 55% de campo. 4 de 8 triples. ¡Perfecto! Desde la línea del tiro libre. O sea, jugador de MVP. Jugó como un MVP. 8 asistencias y una pérdida. Y no estoy hablando de MVP de Miami. Jugó como un MVP de la liga. Y necesitó Miami ese tipo de desempeño y rendimiento para poder ganar. Así que todo está listo. Anticipo que Tatum y Brown vendrán súper enfocados. Claro, a veces esa ansiedad de tú restablecerte puedes acabar siendo un tiro por la culata si empiezas a cometer faltas personales, faltas ofensivas y de repente o estás forzando tiros y de repente te empieza a ir mal. Así que yo creo que en ese sentido tiene que ser muy cuidadoso, enfocado por el cuidadoso del equipo de Boston. Tiene que tener su ofensiva tiene que ser más ágil. El balón estuvo un poquito más pegajoso. Los jugadores no anticiparon la doble marca como antes había hecho muy bien el equipo de Boston previamente. Jimmy Butler, el hijo de Michael Jordan. Bueno, francamente, si podemos clonar a Michael Jordan, yo no me voy a quejar. Hijo de Jordan, dice Gennaro Marcucci. Un jugador que comenzó como la primera selección de Chicago Bulls, por supuesto, 30º seleccionado. Hijo de Jordan, dice en el Córdoba. Así que todos ustedes están coincidiendo que fue ese tipo de partido. ¿Qué pienso? Pienso que si Jordan es el padre de Jimmy Butler. Bueno, yo creo que Jimmy Butler, que tuvo una experiencia muy difícil personalmente con sus padres, esencialmente su mamá lo desahució cuando era jovencito, su papá no estuvo cerca de su vida y terminó siendo criado por la madre de un amigo en Texas. Me imagino que se reirá con este tipo de comentario, pero aceptará el patrocinio de cualquiera y el tener de mentor a una persona como Michael Jordan, estoy seguro. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, todo en juego el domingo. Y está esperando Golden State. Y recordemos lo que ha pasado este año en las series de Golden State. Vamos a considerar lo que ha pasado con Golden State y Miami, lo que ha pasado con Golden State y Boston históricamente en playoffs. Vamos a comenzar con el equipo de Boston. Esta sería, si gana el equipo de Boston y accede a finales, la quinta ocasión en que se enfrentan en series de playoffs. Y recordemos que el equipo de Golden State era Philadelphia Warriors por muchos años. O sea que la serie previa a lo que sería finales entre Golden State y Boston sería las finales de la NBA de 1964, que ganó Boston en 5 partidos contra Wilt Chamberlain y los Philadelphia Warriors antes de mudarse a la Bahía de San Francisco. También se enfrentaron en 3 ocasiones previas en el 62, 60 y 58, o sea, cada 2 años, en lo que llamaban las finales del Este, las semifinales de liga en ese momento, y Boston ganó todas. De hecho, la última en el año 62, la que menciono, tuvo que extenderse un séptimo partido Boston para ganar esa serie. Boston tiene marca de 29 y 5 en partidos séptimos en su historia, que es increíble. Miami no tanto, 3 y 4 en séptimos partidos. Y la serie de temporada regular terminó empatada 1 a 1. En Boston ganó Warriors, en San Francisco ganó Celtics. La de San Francisco, la más cercana, fue en marzo, mediados de marzo. Así que voy a revisar esa cinta en el día de hoy y ya a partir de mañana voy a empezar a hablar de un poquito de los duelos que vi y lo que podemos anticipar, obviamente, una vez si Miami empieza, asegura su pase, y lo mismo con Boston. Pasamos al Miami Heat. En el historial de postemporada es la primera vez que se va a enfrentar estas dos franquicias en postemporada. Y en la temporada regular, Golden State ganó esa serie 2-0, dominando al equipo de Miami por 7 en Miami y por 14 en San Francisco. Y de nuevo, el más reciente enfrentamiento entre ambos fue en San Francisco, en el Chase Center, el 23 de marzo. Habrá que revisar esa cita también, pero veremos, porque todavía no tenemos equipo en el Este. Así que veremos qué pasa.
Hola, Anthony. Adivina desde dónde te estoy llamando. ¿Tienes un rato para hablar de NBA?
Sí, Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.
Transatlántico es como hemos bautizado este mismo streaming de Playoffs al Día los jueves. ¿Y por qué? Porque nos acompaña Anthony Daimiel. Muchos de ustedes lo conocen, por supuesto. Anthony ha sido la voz de la NBA en España, sinónimo de la NBA en España por ya 26 años, ahora trabajando con Movistar. También tiene programas de radio en Cadena Ser, tiene podcast, circula el chaval, sin duda alguna. Y aquellos que ya vieron los primeros 2 episodios, las primeras 2 emisiones de Transatlántico, se dan cuenta que conoce un montón de la NBA y tiene un genio, una capacidad de comentarla y de opinar de ella, siempre muy interesante. Y el propósito de Transatlántico es derrumbar esta mítica barrera que hay entre las Américas y España, donde en España no hay mucho comentario proveniente de América Latina y donde en América Latina no vemos mucho a talentos españoles hablando de la NBA. Es una tontería. Y lo hemos hablado, Anthony y yo, por años, y decidimos que este año íbamos a arrancar esta serie y el producto de ese esfuerzo es Transatlántico. Pero es parte de una rotación. Y francamente es una rotación tan imponente que yo no estoy cambiando la rotación. Los martes tenemos al coach Carl Morales, los miércoles al coach Julio Lamas, los jueves Anthony Daimiel de Transatlánticos y los viernes al coach Omar Quintero. Así que es algo que a nosotros nos honra muchísimo en Ritmo NBA y creo que ha sido la aceptación de ustedes. Han visto que son personas que conocen del básquet y que tienen siempre que hacer observaciones muy interesantes. Así que por eso les instamos a que pasen por estas redes sociales y se apunten. Vayan al canal de Twitch y síganlo. Vayan al canal de Ritmo NBA aquí en NFL en YouTube. Sí, suscríbanse, activen notificaciones. Si les gusta el material, denle like. Eso ayuda a que YouTube y Google empiecen a repartir y mostrar este contenido frente a otras personas que no lo conocen. Y de esa manera abrimos un poquito la red y conseguimos más capacidad de hacer más recursos para meter más personas, incluir más personas y recursos en estos contenidos. Y por supuesto también lo tenemos en la página de Facebook de Ritmo NBA, las cuentas de Twitter de Ritmo NBA, la cuenta de Instagram, donde en cada descanso, en cada medio tiempo de cada partido, incluyendo finales, tendremos un Instagram Live. Pasen por esa cuenta de Ritmo NBA, suscríbanse a la cuenta. También estamos, por supuesto, les insto a que pasen por mi cuenta de Instagram de @AlvaroMartinOficial para de una vez seguir esa cuenta y mantenerse siempre informados. Y, por supuesto, estamos en podcast. Estamos en Spotify, estamos en, creo que son 8 o 10 distintas plataformas, Google, estamos en iTunes, de Apple y, por supuesto, Spotify. Todo bajo el lema y el nombre de Ritmo NBA. De nuevo, no solamente descarguen, suscríbanse. Viene mucho y viene más. Así que les agradezco la compañía el día de hoy. Por fin concluimos un playoffs al día en menos de una hora. Un gran hito, un gran logro interno para nuestra producción. Pero creo que ha sido una hora muy amena. Mañana estaremos dispuestos. No hay partido hoy, no importa. Mañana va a haber Ritmo NBA, va a haber playoffs al día. Como siempre, estaremos con ustedes acompañándonos todos los días hasta que termine la temporada de la NBA. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos muchísimo y disfrutamos muchísimo de su compañía. Pasen un lindo sábado. Estaremos con ustedes mañana domingo. Disfruten el día de hoy. Preparémonos para ese partido el domingo por la noche, que va a ser tan crucial y tan importante y de tanto drama. Pero generalmente disfruten el fin de semana y nos veremos mañana, misma hora, mismos canales. Y también agradecemos a las plataformas digitales de los diarios El Mercurio de Chile y, por supuesto, el diario Ovación, el diario deportivo del periódico El País. A través de ellos pueden ver un montón de contenido deportivo y de otra índole, y a través de ellos también pueden enviar sus preguntas, comentarios, sugerencias. Para aquellos que lo hicieron, muchas gracias. Pasen un lindo día. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal.
¿Y tú? ¿Estás en Ritmo?